Muchos cristianos, por ejemplo, se vuelven tan, pero tan terrenales, que se involucran en este mundo y se olvidan de la esperanza eterna. En cambio, otros son tan, pero tan celestiales.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Hola y muchas gracias a ti que nos sigues por nuestros canales digitales. Si quieres sumarte, búscanos como @misión66RTM.
Y tú que ya nos sigues, sabes que estamos en la serie sobre Romanos, una carta del apóstol Pablo a la iglesia en la Roma del Nuevo Testamento.
Ya hemos hablado de la justicia dentro de la iglesia y ahora en el capítulo 13 presentamos la justicia fuera de la iglesia.
Por eso, la justicia en las calles es el título de esta lección.
Aquí estamos contigo y vamos juntos a esta nueva lección. Hola, Johnny.
¿Qué tal, Kimberly?
¿Coincides en que la justicia es el tema central del libro de Romanos?
Totalmente. Y a partir del capítulo 12 hemos visto a la justicia en la práctica, la justicia como resultado de la justificación en Cristo. El capítulo 12 habla de la justicia en acción dentro de la iglesia, en la comunidad de la fe.
Sí, y es muy importante tener comunidades de fe en las que se practique la justicia, pero ¿cómo queda la cuestión de la justicia fuera de la iglesia?
Allí está el desafío. Debemos vivir como justificados en las calles, en el trato del día a día, viviendo en un mundo injusto que posee autoridades que no conocen a Dios, viviendo en este mundo, pero esperando el que vendrá.
Si me permiten, agrego esta cuestión. ¿Cómo se debe hacer eso? O sea, ¿cómo ponemos en práctica la justicia que recibimos de Dios en la vida social?
Bienvenido a la conversación, David. El capítulo 13 de Romanos presenta una dirección clara hablando del tipo de actitud que debemos tener hacia las autoridades gubernamentales que no conocen a Dios y que intentan establecer la justicia humana en las relaciones humanas. Obviamente, en este caso, Pablo instruye a los cristianos romanos vinculando estos principios al gobierno del imperio de ese entonces.
Y más allá de ese contexto particular, ¿cuál debe ser nuestra actitud?
Bueno, veámoslo en el versículo 1 de Romanos 13, porque lo dice. ¿Lo puedes leer, Kimberly?
Con gusto. Dice así. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios.
Aquí se resuelve una gran cuestión. El gobierno, aun de personas no cristianas, está autorizado por Dios. Dios es la autoridad suprema y concede autoridad al gobierno para establecer la justicia y el orden. De lo contrario, no habría ninguna justicia en las calles. Viviríamos en un caos.
Sigue diciendo Pablo. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo.
No hay dos lecturas en esto. Es necesario someterse a las autoridades.
Sí, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Es importante destacar que el cristianismo del primer siglo era acusado de ser un movimiento político subversivo, como si quisieran tomar el poder de Roma diciendo que Jesús era rey y que, por lo tanto, debería estar en el lugar de César.
Así que los cristianos eran muy cuestionados por las autoridades.
No solo eso, sino también estaba la duda de cómo debían portarse en cuanto a ellas. Pablo lo deja bastante claro. Toda autoridad de cualquier gobierno debe ser respetada y entendida como permitida por Dios. Dios no es solo el Dios de la salvación, sino también es el Dios que controla el universo y el mundo.
Entonces, estás definiendo cuál debe ser nuestro comportamiento aquí.
Así es, nosotros como cristianos debemos respetar y ser sumisos a las autoridades porque la finalidad de la autoridad está vinculada a mantener el orden y castigar lo que está mal, lo que es malo. Quiero que se fijen en el texto, en el versículo 6. Tiene mucho que decirnos.
Por eso mismo ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Paguen a todos lo que deban pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra.
Un cristiano correcto, que obedece a Dios y que tiene la justicia de Dios en su vida, reconoce el valor de las autoridades y paga sus impuestos. Es más, pagar impuestos es tan importante como hacer una oración. Y no hay lugar a duda. Vemos que es una orden de Dios y debe ser la práctica de los cristianos del Nuevo Testamento. Quedaron en silencio.
Es que es muy concluyente.
Es verdad. Ahora bien, a partir del versículo 8, el texto sigue una dirección un poco diferente. Pablo habla de la justicia en las calles, aunque ya no con el enfoque de la autoridad, sino en cómo debemos vivir mientras la justicia plena no se manifiesta.
Lo que estás diciendo entonces, que como cristianos vivimos en una constante tensión, ¿es así?
Claro, porque por un lado el cristiano enfrenta los desafíos como ciudadano de este mundo, pero su corazón no está enteramente aquí. Su esperanza está en la eternidad, en la justicia con mayúscula que se manifestará. Pero, al mismo tiempo, es un ciudadano responsable. Por lo que sí, existe una tensión entre esas dos realidades y debemos caminar en dirección a la manifestación de esa justicia.
¿Y cómo se manifestará?
Fíjate lo que dice el texto.
No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Es decir, Dios nos dice en su palabra que el amor es la virtud fundamental y todos los mandamientos derivan de ese concepto. Y, por lo tanto, manifestar la justicia de Dios será más natural porque el que tiene amor no hace mal al prójimo, así que en el amor se cumple perfectamente la ley. Es decir, ante las autoridades debemos ser sumisos, entendiendo que fue Dios quien las instituyó.
Hay gente a la que le cuesta esto, Johnny.
Pero no lo digo yo, David. Ni se me ocurrió. Está en la Biblia. Así que no luches contra la autoridad como si ella fuese el demonio o una cosa maligna. En el momento de convivir con los demás, incluso con las autoridades, tengan en mente que el conductor de nuestras relaciones siempre debe ser el amor. Por lo tanto, siempre debes preguntarte si de verdad quieres el bien de la otra persona o si estás protegiéndote a ti mismo y volviéndote una persona dominada por tu egocentrismo.
Es muy interesante ver cómo los versículos 11 y 12 nos alertan. Dice: hagan todo esto, conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. La noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revisémonos de las armas de la luz.
El cristiano vive en el sufrimiento de un mundo injusto, bajo la dirección de un gobierno que tiene problemas, pero él no puede perder de vista que eso es algo provisional. La manifestación plena de la justicia de Dios todavía no llegó. El gobierno sobre el cristiano en este mundo no es definitivo.
Por lo tanto, él debe vivir con la perspectiva del regreso de Cristo, como si Cristo estuviera llegando mañana.
Él debe vivir en función de la justicia de Dios, siempre recordándola, porque si se olvida y pasa a vivir sin el principio del amor, acabará siendo influenciado por el espíritu de su tiempo. Es por eso que quiero pedirte nuevamente, Kimberly, que leas el texto, en su primera parte.
Sí, y aquí en la Reina Valera Contemporánea dice: vivamos con honestidad, como a la luz del día, y no andemos en glotonerías ni borracheras.
Es impresionante cómo la sociedad de hoy está cada vez más narcotizada, dominada por drogas y bebidas, huyendo de la realidad y del dolor de no entenderla porque se vive en alienación de Dios. El versículo 13 continúa, ni en lujurias y lascivias. Estas dos palabras extrañas refieren a la promiscuidad sexual y a la inmoralidad, o sea, la distorsión de la sexualidad que ha estado destruyendo en vez de llenar la vida de tantas personas en el mundo. Ni en contiendas y envidias, continúa, porque meterse en discordias y envidia son lo contrario del amor.
Entonces, ¿el hombre entra en una crisis?
Sí, el hombre que rompió con Dios rompe consigo mismo, entra en crisis. Con mucha facilidad abraza la inmoralidad, el uso descontrolado del alcohol y es fácilmente dominado por sentimientos negativos. Después también rompe con el prójimo, en peleas y envidia, luchando contra el que tiene al lado para destruir, aniquilar, vencer a la otra persona, perdiendo el sentido de fraternidad que la palabra de Dios nos presenta.
Es parte de la caída que se describía en Romanos 1. Johnny, ¿puedes explicarnos a qué se refiere el versículo 14? Allí dice, al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo.
Lo que está diciendo aquí es, actúen tal como actúa Cristo. E inmediatamente el texto agrega, y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana.
Y en esa lucha contra nuestros deseos, ¿cómo medimos a un cristiano de verdad?
Bueno, David, con la justicia verdadera, justicia que se manifiesta allá afuera en las calles. El cristiano es un cristiano de verdad, no tanto en la iglesia, sino cuando juega al fútbol, cuando trabaja, cuando rinde el examen en su centro de estudio.
Como dice el dicho, los jugadores se ven en la cancha.
Así es que de la teoría hablamos todos, ¿verdad? Y sea donde sea que esté, el cristiano no debe estar premeditando cómo dar rienda suelta a los deseos carnales. Ojo con eso. No camines en ese lado equivocado del mundo de hoy. Hay quienes actúan perversamente y dicen, ay, es que no sabía, no pensé en ello. No, eso no es verdad.
Y seguramente lo rumió en su interior durante un tiempo.
Sí, de alguna manera, la persona alimentó en su mente los deseos de su naturaleza pecaminosa, los dejó crecer y terminó siendo dominada por ellos. Entonces sale a la luz aquello que ya procesó y que sabe está en contra de la voluntad de Dios. Ay, mi amigo, no te engañes, pues la justicia plena de Dios pronto se manifestará. Ella vendrá.
Entonces es necesario esperar con paciencia.
Y con responsabilidad. Pues mientras eso no ocurre en el corto plazo, la justicia de Dios en su vida debe manifestarse en las calles ahora para el honor y la gloria del Señor Jesús.
Nos gustaría saber de ti, así que búscanos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Llegamos a las preguntas, recordando que nuestro tema de hoy es la justicia en las calles, basado en Romanos 13. Johnny, mi primera pregunta aquí es, ¿debemos obedecer a todo y cualquier gobierno, sea el de Stalin, Hitler o cualquiera de ellos?
Esa pregunta es bastante pertinente. Ella trae la famosa cuestión de los límites de la autoridad civil. La pregunta es, ¿por qué debemos obedecer al gobierno? Debemos obedecer al gobierno porque es una orden de Dios, porque el gobierno es una autoridad establecida.
Pero, ¿no estaríamos mucho mejor si no tuviésemos un gobierno?
Si no tuviéramos un gobierno, David, la situación sería caótica. El problema surge cuando la autoridad del gobierno sobrepasa los límites que Dios le permite. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 4, los cristianos reciben la prohibición de las autoridades para predicar el evangelio y son cuestionados por desobedecer la ley de los líderes del momento.
A mí me encanta su respuesta.
Sí, contestaron inmediatamente que no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído de parte de Dios en Cristo.
Así que ellos desobedecieron.
Bueno, ¿por qué sucedió eso? Veamos. Hoy tenemos muchas leyes en diversos países que amenazan directamente el cristianismo. Eso no es algo solamente de los países musulmanes o de países de formación comunista. Hay países occidentales, como Estados Unidos o países de Europa, que van creando leyes que intentan prohibir la manifestación pública del cristianismo. Así que cuando la ley de los hombres, la ley del Estado, sobrepasa lo que Dios determinó, tanto en el aspecto teológico como en el aspecto moral, entonces tenemos permiso de Dios para desobedecer al gobierno.
¡Wow! Lo que estás diciendo es fuerte.
Bueno, lo que no puedo hacer es desobedecer por mi decisión o conveniencia, diciendo, ¡ay, es que no quiero obedecer esa ley de tráfico porque no estoy de acuerdo con ella! Eso no, porque si no tendríamos un caos en todo sentido.
Claro, claro. Si la motivación es egoísta, está mal.
Así es, pero si la ley del gobierno contradice directamente una ley de Dios, una orden de Dios, entonces debo obedecerla porque haciendo eso estaría obedeciendo una autoridad superior a la del propio gobierno, que es la autoridad de Dios. Así que la desobediencia civil sería por sumisión a la mayor de todas las autoridades. Por lo tanto, no voy a escuchar lo que una autoridad menor me está diciendo. La obediencia civil encuentra sus límites en la obediencia a Dios.
De acuerdo. Lo que me llama la atención aquí es el versículo 7.
Sí, sí, a mí también, porque pienso como muchos sobre este tema.
Sí, porque cuando se habla de pagar, vienen las quejas. Tengo que pagar impuestos incluso cuando el gobierno es corrupto y aún cuando no veo los beneficios del impuesto que pago.
Esa es una pregunta difícil, pero debemos tomar en consideración el contexto donde se está diciendo esto. Pablo está escribiendo en el contexto del Imperio Romano, que era un estado corrupto. El Imperio Romano tenía un 60% de esclavos en su población. Los cristianos incluso podían pensar, no pagaré impuestos al César.
Y me imagino que su pregunta es muy semejante a la nuestra. ¿Te has fijado en el tamaño de su palacio? ¿Cómo vive?
Pero la Biblia no nos autoriza a tener este tipo de actitud, a no pagar, David. Debemos pagar impuestos por orden de Dios, porque de lo contrario tendremos una libertad peligrosa, como la libertad del tiempo del libro de Jueces. Cada uno hacía lo que le parecía en aquella época, y eso fue un caos. Cuando cada uno se convierte en su propia ley, la sociedad se vuelve un caos.
Entonces debo callarme y pagar, porque de otra manera estaría en contradicción con la palabra de Dios.
Es importante destacar que en la sociedad, tal como la tenemos hoy, en el fondo, las autoridades que están allí son representantes del pueblo. Claro que debemos estar en desacuerdo con un impuesto injusto. Claro que tenemos la libertad de cuestionar y criticar, porque las autoridades están allá para representarnos. Eso no contradice la enseñanza de la palabra de Dios.
Y aquí entra el tema de las elecciones, por ejemplo.
Sí, muy bien. Tenemos mecanismos de acción popular, mecanismos por los cuales podemos conocer a quién vamos a votar. Cada individuo debe ser un ciudadano responsable. Y tenemos también, mediante la Constitución y la sociedad civil, capacidad de actuar para interrumpir el mandato de un mal gobierno. Pero engañar, mentir, ocultar, hacer una caja B y otras cosas más para no pagar impuestos está mal. El texto de Romanos nos prohíbe hacer eso.
Seguimos, y no es que quiera hacer preguntas difíciles, pero mirando el versículo 4, queda un poco más complicado. ¿Las autoridades pueden usar la violencia para reprimir? Porque cuando dice que ellas llevan la espada, entiendo que es para asuntos más severos, ¿no es así?
Esta cuestión es delicada, es difícil, porque vivimos en una época muy traumatizada.
¿Traumatizada por qué?
Porque es la civilización occidental, los principios de Dios fueron olvidados y tuvimos una creciente manifestación del egoísmo humano en una cultura racionalista. Eso originó una carrera armamentista absurda en Occidente. Tuvimos guerras terroríficas como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial y cada año presenciamos más guerras, cada una más absurda que la otra y por los peores motivos posibles. Así que hoy vemos en muchos lugares a la autoridad y su poder de acción principalmente como una opresión, como algo injusto.
Claro, y esa es la razón por la que reaccionamos y formulamos críticas contra la violencia que ejerce la autoridad en un mal uso de su poder.
Ahora bien, si miramos a la realidad de manera un poquito menos traumática, tendremos que reconocer que no hay cómo parar el mal sin un determinado uso de la violencia en este mundo caído.
Eso me recuerda una canción que decía, ¿policía? ¿Para qué policía? ¿Para qué se necesita la policía?
Te enteras de por qué si te quedas totalmente sin ella, porque entonces el caos se manifiesta y no tienes cómo impedirle a un malhechor, a un bandido, de practicar una atrocidad.
Si hago un rápido análisis de nuestro mundo, encuentro que el problema es que nuestra sociedad se construyó con la idea de que el ser humano es inocente, puro, bueno, y que el sistema lo distorsionó por el camino.
Existe esa idea de que el mal puede ser frenado apenas conversando con los malhechores, porque en el fondo son buenos. Pero eso es irreal, porque el ser humano tiene una naturaleza caída, es malo, es pecador y necesita ser detenido cuando su interés es matar, robar, destruir, violar y todo lo demás. Y el único medio de impedir la manifestación terrible de la maldad es usar la fuerza para impedirla.
Así que no es posible renunciar a eso.
Bueno, David, la Biblia dice que no es que eso sea el deseo de Dios, pero la autoridad tiene la responsabilidad de cortar el poder del mal y el derecho de usar la espada si es necesario. Nadie va a impedir que un criminal mate a un niño solo hablando con él, explicándole que no puede, y es claro aquí que es necesario actuar con determinación, y si fuese necesario a veces, se tiene que llegar a hacer el uso de la fuerza.
Sin embargo, no me parece que lo que tenemos aquí es una apología de la violencia.
Gracias por ese comentario. No, no estamos defendiendo la violencia. Violencia es una palabra peligrosa y puede significar muchas otras cosas. Estamos hablando del uso de la fuerza por parte de la autoridad competente y otorgado por la ley. Sin fuerza, sin el uso de ese recurso, es imposible contener el mal en la sociedad.
Para finalizar nuestra charla, hablaste de que somos ciudadanos del cielo. Entonces, ¿somos de los cielos o de nuestra nación terrenal?
Ya ves, como se dice, entre el cielo y la tierra hay tantas cuestiones que nuestra humilde razón no conoce.
Y exactamente aquí surge la gran duda. ¿Dónde estamos?
Muchos cristianos, por ejemplo, se vuelven tan, pero tan terrenales que se involucran en este mundo y se olvidan de la esperanza eterna. En cambio, otros son tan, pero tan celestiales que ni están aquí, viven fuera del mundo.
Ya veo. La cuestión es el equilibrio.
Agustín mismo escribió la famosa obra La ciudad de Dios, hablando de cómo somos ciudadanos de dos mundos. Así que soy un ciudadano de los cielos, espero la vida eterna, pero soy responsable aquí en este mundo. Entonces surge una discusión que trataremos en otro momento, en el estudio de otro texto bíblico. ¿Cuál es la relación que la Iglesia debe tener con el Estado? ¿Cómo puede ser un órgano celestial que a la vez es terrenal? ¿Debe la Iglesia ser estatal para que se adueñe del gobierno? En los próximos programas de Misión 66 veremos ese tema. No te lo pierdas. La gran lección de Romanos 13 es la justicia de Dios en las calles, la manifestación de esa justicia de Dios que llegó hasta nosotros por medio de Cristo en nuestro día a día. No es buen cristiano aquel que solo canta en el coro o en el grupo de alabanza, que solo participa de alguna actividad en la iglesia. No es buen cristiano el que sencillamente va a los cultos. El mejor cristiano, el mejor siervo de Dios, es el mejor ciudadano. Amas al prójimo, aunque no conozca a Dios y no participe en tu iglesia, respetas la autoridad, pagas tus impuestos, vives en el mundo sin dejar que el mundo te domine. Es mucho más fácil ser cristiano en un campamento de la iglesia que afuera, donde la prueba es dura, donde la vida es difícil. Recuerda, la justicia práctica es la justicia en el día a día. Esperamos que eso sea algo concreto en tu vida. Que Dios nos bendiga.
Antes de terminar, te pregunto, ¿vives la justicia de Dios en las calles de tu pueblo, villa o ciudad? ¿Se te conoce por mostrar lo que dices creer en tu accionar diario? ¿Pagas tus impuestos? ¿Respetas y oras por las autoridades? Escríbenos tus pensamientos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. O escribe al WhatsApp +1-847-857-8029. +1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.